Esta bien podría ser una noticia de esas paren las rotativas,
sí,
¿no?
Claro,
que a veces comentamos. Recordemos, hace unos cuantos años, hoy estamos muy, muy viejazo, recordando épocas de televisor a tubo y en blanco y negro. Hace muchos años, en un sketch de Alberto Olmedo, entraba un personaje a una redacción de un diario diciendo paren las rotativas y anunciaba una noticia que era muy llamativa, digamos. Encontraron la canasta de Caperucita Roja, una cosa así.
Sí, los brazos de la Venus de Milo.
Claro, así. Científicos argentinos hallaron el registro más antiguo de actividad humana en Sudamérica. Un grupo de paleontólogos argentinos logró determinar la antigüedad de los restos fósiles de un gliptodonte que fue cazado y carneado en Merlo. Es decir, no hallaron solamente un gliptodonte, fósiles de un gliptodonte, que eso sería algo, no digo habitual, porque obviamente un hallazgo paleontológico no es habitual, pero lo llamativo de este hallazgo es que presenta huellas de actividad humana y data de hace 21.000 años. Esa es la noticia, la novedad. Que en Merlo, donde hoy es Merlo, en donde hoy es la localidad de Merlo, en la provincia de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, en la zona oeste del Gran Buenos Aires, hace 21.000 años había humanos que cazaban y, llegado el caso, carneaban gliptodontes. El gliptodonte, para el que no lo sepa, es el antecedente prehistórico de lo que ahora conocemos como mulita o tatú carreta.
Claro.
Estamos en comunicación con uno de los integrantes de este equipo que hizo este hallazgo, que tuvo la suerte de... Bueno, la suerte no, porque esto es fruto del laburo.
Esto es trabajo esto permanente,
es laburo,
señor.
Total, Estamos hablando con Martín de los Reyes, licenciado en Ciencias Naturales. ¿Cómo estás, Martín? Acá Leo Acevedo y Horacio Marmurek de Nacional Rock te saludan.
Hola, Horacio y Leo. Acá estoy.
Contame, ¿cómo es que llegan a este hallazgo y sobre todo cómo es que llegan a este resultado de notar que estos restos fósiles tienen presencia de actividad humana?
Bueno, fue un oriundo de ahí de Merlo quien lo encuentra en las orillas de Reconquista.
Entonces fue suerte, porque recién nosotros aclarábamos que no es suerte cuando se trata de un hallazgo arqueológico, sino que es fruto del laburo, pero en este caso sí fue medio azaroso.
No fue suerte tampoco, es una persona que está en el museo, que camina, lo tuvimos que aclarar el otro día también en la conferencia de prensa, porque hace 46 años cumplió de que empezó en el museo de Merlo cuando era un joven, 14 años tenía.
Mirá.
Hace 46 años ya que camina esas barrancas y bueno, ¿no? Y tiene, es un tipo muy capacitado, ¿viste? Uh-huh. Está a cargo del museo de ahí, de la colección Ramón Segura se llama,
sí,
paleontológica. Uh-huh. Por eso, o sea, él hace continuamente, está recorriendo y exhumando materiales fósiles, ¿no? De la megafauna, lo que uno conoce más, viste, en general como megafauna.
Megafauna, claro, sí. Así que, porque yo recién aclaraba que es como un antecedente prehistórico de la mulita, pero es como una mulita gigante, ¿verdad?
Sí. Se llama el grupo de los gliptodontes, son estos acorazados, que, bueno, como la mulita, que también es un acorazado, pero chiquito,
claro.
Están muy emparentados, son familiares directos.
Sí.
Y este es un gliptodonte que dentro de los gliptodontes era la especie más chica, pero tenía 1,40 m de largo por 80, 90 centímetros de alto y pesaba unos 300 kilos, no era para nada chiquito, ¿no?
Había que cazarlo entre unos cuantos.
Sí, nosotros lo que pudimos determinar no es que lo cazaron, ¿no? Que lo carnearon. O
que
sea,
lo carnearon.
Lo fáctico es que nosotros determinamos que lo despostaron. Estuvieron trabajando sobre la musculatura para sacar los pedazos de carne y indudablemente para comer, ¿no? Y esas evidencias las pudimos determinar en los huesos, ¿no? En la superficie de los huesos.
Uh-huh.
Las marcas que dejan los instrumentos cortantes, que en este caso eran de piedra,
claro,
en su momento eran de piedra,
uh-huh,
de roca, se llama líticos, dejan una marca muy, muy particular, ¿no? Pero bueno, lo novedoso fue, primero, esto que se lo habían carneado, que no hay evidencia sobre gliptodontes que lo hayan carneado así en ninguna parte de Sudamérica, porque estos son, los glitodontes son originarios de Sudamérica.
Claro, claro.
Era novedoso, y cuando vimos en dónde estaba en el perfil estratigráfico que nosotros decimos, que es muy abajo, estaba muy abajo, dijimos, uy, esto es un problema.
Ajá.
Porque ya era un hallazgo novedoso esto que te estoy contando.
Sí.
Y cuando lo vimos tan abajo, dijimos, bueno, esto va a ser un problema para poder que nos crean, ¿no?
Claro.
Porque, bueno, lo loco de todo esto es que toda la evidencia que hay arqueológica de Sudamérica y de América, de la entrada del hombre a América, es 15.000 años, 16.000 años, claro, como máximo.
Uh-huh.
Entonces nosotros llevamos 6.000 años más atrás, y bueno, y tuvimos que pasar por un montón de filtros que fue arduo, y bueno, pero mejoró nuestro trabajo, ¿no? O sea, fue mejor recibido y en una revista de primera línea, ¿viste? Como es Plus One.
Genial. Tengo una pregunta que tiene que ver con esto de la antigüedad, de la presencia del hombre acá en América del Sur. ¿Tiene algo que ver con el laburo de Florentino Ameghino, que en su momento había postulado una antigüedad mayor y que al final fue rebatida esa teoría?
Claro, no. Lo que pasa es que Ameghino decía que el origen.
Claro, que el origen de la humanidad se había dado acá en América del Sur.
En Sudamérica, uh-huh. con algunos hallazgos, si bien había, bueno, después de la fue de todo totalmente equivocada esa teoría.
Claro, claro.
Por eso también a nosotros nos costó tanto poder dar a conocer este trabajo, ¿no?
Claro.
Por esa. Como a Ameghino se había equivocado feo en eso.
Claro,
como que te quedó el antecedente.
Claro, que no hay crédito, viste, claro, para decir cosas más antiguas, y para decir algo así tenés que ir con pie de plomo total.
Claro,
¿viste?
Claro.
Entonces, Ameghino planteaba mucho, o sea, eran 30, 40 millones de años atrás.
Ah,
nosotros
se había ido.
Hablando de 21.000 años.
Claro, claro, no, o sea, en comparación se había ido muy, muy al carajo Ameghino.
Que... No, sí, pero bueno, en ese momento, no, viste, yo con Ameghino todos dicen, bueno, se re equivocó, pero en ese momento no había nadie que planteara estas cosas.
Tampoco había herramientas. ¿No?
Claro, no había herramientas. Él interpretaba cosas muy, bueno, grosas. Yo tengo mi particular al respecto, ¿no? De esa opinión. Hace descubrimientos de esta índole que ahora, recién ahora, podemos nosotros determinar, por ejemplo, con marcas de corte que son humanas. Pero en su momento Ameghino planteaba unas marcas que, bueno, que eran marcas sobre los huesos,
claro,
y decían que en huesos antiguos,
claro,
y él decía se lo atribuía a humanos, pero bueno, eran otra cosa, ¿no? Por suerte ahora la tecnología avanzó un montón y nosotros aplicamos un montón de estas tecnologías para poder probar que eso eran marcas de corte, ¿no?
Bien.
Ese es nuestro avance y bueno, y la datación, ¿no? La datación absoluta, que es sobre carbono 14.
Ah, eso te quería preguntar. Sobre, ¿se sigue usando el carbono 14 para datar este tipo de hallazgos?
Sí, sí, es lo más...
Una herramienta con la cual Ameghino obviamente no contaba.
No contaba. Igual Ameghino es como que interpreta mal una cosa muy vieja, y ahí donde metió la pata,
ahí,
pobre.
Claro.
Entonces ahí la metió, pero bueno, no importa.
Está bien.
Que avanzó mucho, ¿viste?
Claro, bueno, justamente eso, ¿no? Encontrar signos de manipulación de objetos por parte de Homo sapiens, entiendo yo.
Es como si a nosotros nos sacaran toda la tecnología y nos tiraran en la pampa.
Uh-huh.
Ahora somos lo mismo, la misma capacidad del cerebro, todo lo mismo, pero sin tecnología.
Y eso rompe, pero agrega profundidad a las posibilidades de seguir estudiando aquello que es que nos hizo y que nos permitió evolucionar a lo que somos hoy.
Sí, sí. En realidad el lo rico de esta puntapié, ¿no? Porque es lo primero que nosotros quisimos dar a conocer, que ahora hay que hacer todo el desarrollo de la excavación en el sitio, que prácticamente no excavamos, ¿no?
Uh-huh.
Pero esto lo que aporta es a esto de cuando el hombre entra en América, ¿viste?
Claro.
Las teorías son, hay dos teorías que una es la que está muy sustentada, que es esto de que entró hace 15.000 años, ¿no?
Bien.
16.000 como máximo.
Por y después el Istmo de Bering. Es la teoría del Istmo de Bering.
Por el Istmo de Bering o por vía marítima, ¿viste? Por las costas.
Por las costas.
Entonces, eso es lo que es el paradigma muy fuerte y está muy bien sustentado.
Claro.
Lo que nosotros aportamos es a la otra teoría más temprana, que hay muy pocas evidencias, ¿viste? Claro. En Estados Unidos y hay muy poca evidencia y actual, ¿viste? Hace dos o tres años están apareciendo algunos lugares, por ejemplo en Canadá, en Estados Unidos y en México, que son dentro de lo que uno puede llegar a opinar es lo más serio que hay, que están dando 30.000, entre 25.000 y 30.000 años. Entonces, nosotros como que avalamos a esa nueva teoría. Para el Cono Sur sería lo más antiguo, ¿viste? Uh-huh. Para el Cono Sur de América del Sur es lo más antiguo, para Argentina, por supuesto. Uh-huh. Pero bueno, a esa discusión, ¿viste? De cuándo entraron y cómo eran también un poco la discusión de cómo eran estos grupos, pequeños grupos de humanos, que seguramente eran pequeños, por eso es tan difícil encontrar, ¿no? Nosotros encontramos una aguja en un pajar, ¿viste?
Claro, claro.
Es literal eso, ¿viste? No, los grupos humanos no serían muchos, el ambiente donde vivían era muy hostil para muy ellos,
claro,
porque
claro.
Había osos, tigres dientes de sables,
claro.
Perezosos de 5 metros, ¿viste? De toneladas de cosas, era nada que ver a nuestra pampa ahora, ¿no?
Estaba jodido para andar por ahí. Estamos hablando con Martín de los Reyes, licenciado en Ciencias Naturales e integrante de este equipo que tuvo el hallazgo de este gliptodonte carneado. Te pregunto, estos grupos humanos, estos pequeños grupos humanos que habitaban estas tierras por esos años, ¿ya conocían el fuego?
Sí.
Entonces, ¿se podría decir que este gliptodonte que fue carneado, estaríamos en la presencia del primer asadito realizado en estos pagos? ¿Podría ser así, digamos, la noticia también?
Sí, no sé, no tengo herramienta nosotros en el sitio que pero seguramente se lo comieron.
Seguramente se lo comieron a las brasas por lo menos.
A las brasas por lo menos.
O a la llama.
Porque aparte era mucha cantidad de
carne,
de músculo, de proteínas, claro que viste no había refrigeración en ese momento y seguramente viste la tenían que cocinar o
salar y llevar lo que se pudiera.
Claro. Sí, salar no, tampoco hay, viste, todavía evidencia de eso.
Tampoco hay evidencia de eso.
Absolutamente nada de eso. Pero bueno, lo más serio es que sí, se lo comieron y si tenían fuego, lo más probable es que se hayan hecho alto asado.
Buenísimo. Te pregunto, vos decías al principio que ahí a la vera del río de Reconquista es habitual hacer excavaciones. Antes de este hallazgo de este gliptodonte y sobre todo de estas marcas de que había sido carneado, ¿qué otros hallazgos habían tenido en esa zona?
Y en esa zona hay
está bien.
De esa manera.
Sí.
Animales prehistóricos, por ejemplo, ahí determinaron una nueva especie de un pájaro carpintero.
¿Ah?
Un anfibio muy chiquitito que se llaman pípidos. Que ahora,
¿anfibios así como nuestras ranas actuales, digamos? Una especie
ranas,
de rana prehistórica.
Rana prehistórica, pero lo loco que esas ranas están viviendo en Venezuela. Son los Xenopus, ¿viste? Esas que son de acuario, que son blancas.
Sí.
Bueno,
y existen en la actualidad, existen en la actualidad y están en Venezuela, es decir que en algún momento migraron.
Sí. Bueno, y también encontraron perezosos gigantes, el estón, glosopterios, otros gliptodontes, encontraron zorros, una especie de acorazado que se llama pampaterios, ciervos prehistóricos, no sé, encontraron hasta una feca de un oso prehistórico, donde se había comido un camélido, un tipo guanaco que había en ese momento.
Sí.
O sea, de todo hay ahí.
Mirá.
Es un lugar muy, muy bueno para la paleontología, ¿no?
Pleistoceno. Decías también al principio que esto forma parte de una colección, creo que se llamaba Ramón Segura, si mal no recuerdo.
Ramón Segura,
¿y esto
que está en el municipio de Merlo.
¿Se puede visitar?
Sí, por suerte.
Ah.
¿Eh? No, porque es una, es, esto es un, una colección, este, para un repositorio, ¿viste?
Bien.
O sea, porque esto tiene todo cuestiones legales, que bueno, podés ir a sacar huesos, esto tenemos un permiso,
claro.
Está registrado en el centro de registro de la provincia y de Nación, o sea, esto todavía el municipio, bueno, ahora con este empujón por ahí, este, nos da un lugar un poco más amplio como para exhibir todas las cosas que tiene, porque tiene cosas fascinantes,
sí, sí.
Y que lo puedan disfrutar lo de Merlo y la gente común, ¿no? Que esto, como tiene una implicancia internacional, ¿viste? Uh-huh. Yo creo, bueno, que ojalá que podamos llegar a... algo nos tiraron, ¿viste? Y bueno, está todo por hacerse, ¿viste? Ahí en Merlo, ¿no?
Buenísimo. Martín, muchísimas gracias por la comunicación. Te felicitamos por este hallazgo. Y vos no lo querés decir, pero yo lo voy a cerrar esta entrevista diciendo que se encontraron pruebas del primer asado en La Pampa.
Bueno,
vos no lo filmes, pero vos no lo digas porque es poco científico. Pero para mí, a mí me sale de adentro decir que es el hallazgo del primer asadito en estos pagos. Te agradecemos muchísimo, Martín de los Reyes, por esta comunicación.
Dale, muchas gracias. Saludo a la audiencia y a ustedes.
Ahí está Martín de los Reyes, licenciado en Ciencias Naturales, integrante del equipo que encontró este gliptodonte con marcas de haber sido carneado por grupos humanos que habitaron estos pagos hace 21.000 años.
Nacional Rock 93.7. Nuestro rock.